Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Herrera, listo para moderar un debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El principal referente de la radio en España propone un cara a cara en COPE entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en las elecciones generales del 23 de julio. Ábside Media ya ha enviado la invitación por carta al secretario general del PSOE, también al presidente del PP, en la que además pone una fecha para la celebración de ese debate, lunes 10 de julio, 3 días después del arranque de la campaña electoral.
Pues Rodríguez Zapatero propuso que uno de los debates que tenía con Rajoy lo moderara yo en la Academia de Televisión. Rajoy dijo que sí, Fernando Navarrete, el presidente, dijo que sí, pero al final no salió porque se optó, bueno, por otra fórmula. Pero fue una propuesta de Rodríguez Zapatero y
hubiera estado bien, ¿no?
Yo lo hubiera hecho con mucho gusto. Y este lo haría con mucho gusto, si mira.
Precisamente Moncloa sigue intentando centrar la precampaña en los 6 debates propuestos por el presidente del gobierno. Todo ello mientras Sánchez prepara un nuevo paquete de medidas anticrisis de cara a las elecciones generales, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa piensa ya en exprimir electoralmente la bala de una prórroga más del decreto anticrisis que expira el 30 de junio. Su alcance está por decidirse en función de las circunstancias, repite el gobierno como declaración de intenciones. Esto es de la evolución de la inflación y de otros indicadores. Ya apuraron al máximo las decisiones con los anteriores decretos. Entre las medidas que caducan en unas semanas están la reducción del IVA de algunos alimentos o la energía, además de la bajada del precio de abonos de transporte o la suspensión de desahucios sin alternativa. Ahora la tentación de echar el resto con las medidas es grande cuando el nerviosismo cunde en el equipo presidencial hasta el extremo de pintar a Alberto Núñez Feijóo tras una agenda oculta y como el líder de la peor derecha.
Y a puertas de las vacaciones estos días se intensifica la búsqueda de apartamentos y pisos de alquiler en los que pasar parte del verano. Ojo a las estafas que proliferan, desde alojamientos que ya están ocupados a los que directamente no existen, Susana Moneo.
Son mafias organizadas que crean anuncios ficticios o los copian de otras webs suplantando identidades o creando una falsa. Algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. Fotografías que no se ven bien, adelantos desorbitados, prisas del propietario por cerrar la operación o conversaciones fuera de la plataforma son señales de que puede tratarse de una estafa. Ruth García, técnico del INCIBE del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Si es demasiado barato, bueno, bonito y de mucha calidad y no es lo habitual en esa zona en la que estamos tratando de buscar el alojamiento, pues es posible que estemos ante un fraude.
Lo mejor es pagar a través del portal. Si lo hacemos con una transferencia, hay que fijarse de que coincide el titular de la cuenta con el DNI que previamente habremos pedido. Nunca hay que pagar, nunca, el total del alquiler por adelantado.
Y el verano será más cálido y paradójicamente más lluvioso de lo normal. Es la predicción que este miércoles hace la Agencia Estatal de Meteorología a 2 semanas de que empiece la nueva estación. Hoy las lluvias, por cierto, barren toda la península y Canarias por la borrasca Óscar, que afecta especialmente al archipiélago. Sefi García.
Hay un 70% de probabilidades de que este sea uno de los 5 más cálidos en los últimos 30 años. Pero la EMET ha observado que ese calor irá acompañado de tormentas, sobre todo en el Mediterráneo y en el Atlántico andaluz. Lo que puede refrescar el ambiente y darnos un respiro. Será cálido, sí, pero desde la agencia prevén que no tanto como el del año pasado. Rubén del Campo.
Porque empezamos con altas temperaturas casi a mediados de mayo y así seguimos. Vamos, julio y agosto fue continuo el calor extremo. O sea, no hubo respiro casi. Y lo normal en España es que haya periodos de altas temperaturas y en pleno verano pueda llegar, pues eso, una vaguada o un embolsamiento de aire frío y haya tormentas y refresque de manera momentánea.
¿Qué es lo que se prevé este verano? En contra de lo que ocurrió el pasado, 41 días de calor extremo. Fue el más cálido de la serie histórica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Mendilibar seguirá un año más sin el Sevilla. Todo pasa por el futuro de Monchi Bruno Casar.
Acaba de terminar la rueda de prensa con la que se ha dado oficialidad a esa renovación de Mendilibar con el Sevilla por un año más. Atajado este tema, lo próximo para el equipo hispalense son los rumores que sitúan a Monchi en duda sobre su continuidad en el equipo. Pepe Castro no ha querido hablar sobre el tema y Mendilibar se ha limitado simplemente a decir que le gustaría que continuase.
Es el que uno de los artífices por el que yo estoy aquí. Me trajo hace 2 meses y medio con los directivos y, por supuesto, ¿no? Es el que lleva un montón de años aquí y haciendo las cosas como, como las está haciendo y los resultados están ahí, y por supuesto que sí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final el que decide es él lo que va a hacer con su vida.
Al margen, esta noche centramos la atención en el playoff de ascenso a primera división. Buscamos al primer finalista a 9 de la noche, Levante Albacete, con una renta de 3-1, de 3-1 para los levantinistas. Para mañana dejamos el Alavés Eibar. Y esta noche también a las 9 inauguramos la otra semifinal de la Liga Endesa, Barça Unicaja. De anoche reseñamos la derrota del Real Madrid ante el Juventud en el primer partido de la serie. El segundo se disputará mañana jueves.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y estás en Herrera en COPE. Ya sabes, la última hora de este jueves, de este miércoles, día 7 de junio de 2023. Repito, junio y 2023, porque es que estamos haciendo una primavera o viviendo una primavera un tanto extraña. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Por ejemplo, ¿darte una ducha? ¿O eres de los que no puede empezar el día sin un cafecito bien cargado? Pues estos gestos habituales, estos sonidos cotidianos en millones de hogares tienen un elemento en común, el agua. Agua potable que desde hace 10 días no está disponible para los vecinos, por ejemplo, de Betanzos, en A Coruña. Pilar García Muñiz, ¿qué es lo que está pasando? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. No tienen agua ni para beber, ni para cocinar, ni tan siquiera para lavarse las manos o los dientes. Pues los cerca de 13.000 habitantes de Betanzos tienen restricciones en el uso del agua corriente que ha sido considerada no apta para el consumo. Como decías, pues todo comenzó hace 10 días cuando se detectó un brote de gastroenteritis. 60 personas que no tenían ningún elemento en común, no tenían ningún nexo, así que se determinó que el origen era la red de agua potable y por eso, como estamos contando, se ha restringido su uso. Pablo es un vecino de Betanzos.
Bueno, volver otra vez un poquito a la época COVID, en vez de lavar las manos con agua de la traída municipal, pues volvimos a utilizar los geles hidroalcohólicos y unos desinfectantes para limpiar las mesas y los utensilios, para que no tengamos que utilizar, bueno, pues agua a temperaturas que tengan peligro.
Los primeros afectados fueron los usuarios de un complejo deportivo. Hace un par de semanas varios integrantes de distintos clubes de base comenzaron pues con fuertes dolores de tripa. Unos días antes habían notado un olor nauseabundo muy intenso en el agua de las duchas, que además tenía un color más oscuro.
Y ya son unas 500 personas las que se han visto afectadas por este brote de gastroenteritis, que sigue siendo un misterio. Sí se sabe que el origen es un virus, pero lo que todavía se desconoce es cómo ha llegado a la red de abastecimiento. Esas instalaciones deportivas ya han sido desinfectadas por completo, pero el problema continúa.
Así es, y es que resulta que el foco de infección podría ser un vertido al río Mendo, del que se abastece la red de agua potable de Betanzos. Es decir, que si el agua que entra en las tuberías está contaminada, por mucha limpieza que haya, pues el riesgo de contagio evidentemente sigue estando ahí.
Y por si esto fuera poco, pues también hay algunos desalmados que están intentando timar a los vecinos. Dicen que son de la compañía del agua para entrar en las casas, fíjate, y robar todo lo que pueden. Bueno. Así que mucho ojo, John, con estos delincuentes también, que se aprovechan de la situación que se vive en Betanzos y pues desde sí. El concierto del desconcierto de muchos de sus vecinos. Y es que, tú fíjate, les falta algo tan esencial como el agua.
Tan esencial como el agua, y me dicen que tenemos con nosotros a María Barral, la alcaldesa en funciones de Betanzos. María, buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cómo lo están viviendo? Porque claro, hay cosas que solamente te das cuenta de lo importantes que son cuando no las tienes, y una es el agua.
Pues sí, lo estamos viviendo con mucha incertidumbre, porque como decíais, por fin sabemos cuál es la causa del brote de gastroenteritis, sabemos que es la presencia del norovirus en el agua, pero no solo en el agua de la red municipal, sino también en fuentes naturales, y la sospecha es que el virus está también presente en el río Mendo. Por tanto, sabemos cuál es la causa, queremos saber dónde está el origen, sabiendo que es un virus de origen humano. Por tanto, la sospecha es un posible vertido urbano en la zona del río previo a la captación. En eso estamos, pedimos ansiosamente a la consellería que haga las analíticas pertinentes para saber si esto es así o no, y poder poner solución cuanto antes.
Porque, sí, alcaldesa, ¿verdad? ¿Cuántos días llevan ahora mismo así?
Pues mira, los primeros síntomas, los primeros datos de los que el ayuntamiento tiene conocimiento son el domingo por la tarde, el domingo 28, unas 60 personas acuden al PAC de Betanzos con síntomas de gastroenteritis, y a partir de ahí pues comienza todo esto. Sí, es verdad que las restricciones para la ingesta del agua tienen lugar a partir del día 30. Sí podemos ducharnos, sí podemos lavar las manos, por así decir, pero no podemos ni ingerir el agua, ni lavar los alimentos, ni cocinar con ella, ni realizar la higiene bucodental con el agua de la traída, ni con el agua de otras fuentes, que aquí hay muchas fuentes de manantial y también se ha visto que hay presencia del virus en estas fuentes.
Claro, eso supone, pues, aparte de toda la problemática para cualquier persona, hay gentes con necesidades especiales, gente mayor, niños. Sí. Me imagino que, claro, habrán tenido que aplicar un protocolo de urgencia, ¿no?
Pues mire, el ayuntamiento, ante la vista de estas restricciones por parte de la Consejería de Sanidad, ha puesto a disposición de los colectivos más vulnerables pues el reparto a domicilio de agua embotellada, y ha puesto a disposición de toda la población en general 3 camiones cisterna con agua potable para que cualquier vecino pueda venir a coger la cantidad que desee y no tenga que comprarla. Pero no deja de ser pues un trastorno y un problema enorme, porque el agua es un servicio esencial. Uh-huh. Y como bien dices, no sabemos lo que tenemos hasta que no lo tenemos.
¿Cuántas personas han visto afectadas directamente por este brote, alcaldesa?
Pues mire, el último dato que tengo yo desde la consellería es del viernes pasado y eran 440. Entiendo que desde ese día ha ido aumentando, aunque sí es verdad que más paulatinamente, con lo cual pues calculamos que en torno a 500 personas que hayan acudido al centro de salud, porque a mí también me consta que hay personas que han tenido estos síntomas y ya no han acudido al centro de salud, ya han acudido directamente a farmacias o
se han quedado en casa, claro.
O se han quedado en casa, exactamente. La parte buena es que los síntomas duran unos 2 o 3 días, por lo que me dicen. Es una molestia, evidentemente, pero no ha habido casos graves. Yo tengo conocimiento de uno, en concreto, una persona que ha tenido que ser ingresada, pero es la única que yo sepa. Ese dato me lo han dado desde la consellería y esa es la parte positiva, por así decir. Pero bueno, muchísimas personas afectadas.
Y por si fuera poco, encima los amigos de lo ajeno haciendo su agosto. Porque pues lo contábamos sí. Al principio, que claro, es que hay gente que está entrando, la gente, claro, cree que son los del agua, les abren la puerta y entran a robar. Claro, ahí también tienen otro problema, ¿verdad, alcaldesa?
Pues otro problema. Ayer tuvimos conocimiento de esto. Una persona se acercó al ayuntamiento a decir que habían llamado a su casa diciendo que llamaban en nombre del ayuntamiento, que iban a ir a coger muestras de agua a su domicilio y a llevarle un regalo. Y como bien dices, pues no sabemos quién ni con qué intención, pero buena, desde luego que no. Eso es que bien llamas, entiendo, amigos de lo ajeno. Con lo cual, pues un problema, porque están pues jugando con la gente, con un tema tan serio como es el de la salud pública.
La verdad es que da rabia que en estos momentos, cuando hay tanta angustia, pues encima haya gente que se intenta aprovechar de los demás, ¿no? Pero bueno, este caso es uno de los problemas, porque como bien ha dicho la alcaldesa en funciones, pues tienen otros gordos. Esperemos, no les han dicho plazos ni nada, lógicamente, porque tampoco se sabe de dónde viene, o sea que habrá que aguantar y esperar de momento.
Pues no nos han dicho plazos. Nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado, se acordaron unas medidas a llevar a cabo. Por nuestra parte, hemos finalizado esos trabajos de limpieza y desinfección por hipercloración de la red de abastecimiento municipal, los depósitos y la red, pero al dudar de que el virus esté presente en el río, pues lo que hemos pedido es que se hagan analíticas del agua del río para confirmar o descartar esta suposición y poder restablecer cuanto antes el servicio para los vecinos.
Pues lo dicho, toda la suerte del mundo, porque cuando te falta algo como el agua es cuando te das cuenta de que es tan necesaria y está tan presente a lo largo de nuestra vida y a lo largo de cada día. Gracias, María Barral, alcaldesa en funciones de Betanzos, y un abrazo.
Muchas gracias. Gracias. Buen día.
Fíjate, Pilar, porque creo que además esto ha provocado que, claro, la gente también vaya a la farmacia a intentar buscar una solución. Y hemos hablado con gente, sí, con una boticaria, ¿verdad?
Con una farmacéutica de Betanzos, con Esther Vidal, concretamente dueña de la farmacia Da Galera. Y nos ha contado que fueron los servicios sanitarios los que les pusieron sobre aviso.
La médico del PAC nos llamó a nosotras y nos dijo que en 12 años no había visto nada igual, que por favor hiciéramos acopio de todos los medicamentos para gastroenteritis posibles, que nos surtiéramos. Entonces es lo que hicimos, y de una manera exagerada, pero al final nos hizo falta.
Bueno, para la gastroenteritis yo creo que suero y poco más, ¿no? Es lo que te mandan, dieta, claro, blanda, suero, para que no te deshidrates, porque yo creo que no mandan mucho más, pero no. Bueno, en las farmacias pues han hecho acopio de todo lo que se necesita para estos casos. Nos contaban, por ejemplo, en la de Esther, que más de 400 personas fueron en solo 2 días allí con síntomas de esta gastroenteritis.
Un par de días hemos atendido 400, 500 personas con gastroenteritis, eso no es normal. Entonces estábamos sorprendidos y también tomando aquí medidas, recomendando a la gente no lavar los dientes, no lavar, y la gente, ¿y de qué será? ¿Y de qué será? ¿Y será del aire? ¿Y será de no sé qué? ¿Y será el COVID? ¿Y será una incertidumbre para todo el mundo? No sé, la verdad es que lo pasamos regular.
Claro, es que estamos hablando además de que es de golpe tanta gente, y en una localidad como esta, pues claro, sorprende, llama la atención.
Y luego,
y además,
John, claro, que puede pasar también una cosa. Tenemos el gesto tan interiorizado, el de cuando te levantas de forma mecánica, irte a lavar los dientes, abrir el grifo, claro, y beberte un vaso de agua,
claro,
que aunque hayan dado la voz de alarma y sepan, claro, todos los vecinos que no pueden consumir agua, se te puede ir. Se te puede, bueno, ir en un momento dado, no te das cuenta, y ese gesto, esa rutina que tienes tan interiorizada, de pronto bebes y ya la has liado, ya te has cogido el virus, la gastroenteritis.
De hecho, igual te ha pasado cuando vas a un país exótico que te dicen que no te laves los dientes, muchas veces sin darte
es que
cuenta.
Se te olvida, efectivamente.
Se te olvida y lo has hecho, y de repente dices, ahí va. Bueno, además de no consumir agua del grifo y mantener la higiene con geles hidroalcohólicos, esta farmacéutica nos da algunas claves. Escuchemos.
Los médicos lo que le daban era suero para hidratar y medicamentos para las náuseas, medicamentos para los cólicos y algún paracetamol. Y luego nosotros a mayores también recomendamos probióticos para, bueno, para reprobar la flora del estómago, del intestino.
Bueno, pues imagínate lo que están viviendo, en este caso lo que acabamos de escuchar, estar 10 días sin agua disponible para los vecinos de una localidad, en este caso Betanzos, en A Coruña. Bueno, pues son cosas que suceden y que también te las contamos aquí porque, a más de paso, pues nos sirve para tener algunos buenos consejos si es que tienes una gastroenteritis, que visto cómo está el panorama veraniego, pues tampoco sería raro. Nosotros seguimos ahora en Herrera en COPE con otras cosas, las cercanas.
Estar informado.
¿Que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio? Tranquilo, tú llama a tu compañía y dile dos cosas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Muy bien dicho. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los principales creadores de inteligencia artificial han alertado de que la inteligencia artificial puede traer el fin del mundo. Es una manera extraña de vender su producto, pero es una manera de vender su producto.
La NASA ha confirmado ahora que sí, que los ovnis existen. Los expertos reconocen que un año después de investigar esos fenómenos aéreos no identificados, pues eso, que no son capaces de explicar algunos de ellos.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Y si te digo que la mejor residencia de estudiantes se llama AMRO Estudiantes? AMRO Estudiantes.es. Busca tu ubicación en AMROestudiantes.es. Desde 499 euros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia vuelve a aparecer en Madrid. Llueve ahora y lo va a seguir haciendo de manera intermitente durante toda la mañana y con algo menos de probabilidad por la tarde. Es el rastro que deja la borrasca Óscar a su paso por nuestra región y que a primera hora ha provocado importantes retenciones y accidentes en la capital y en algunos puntos de las carreteras madrileñas. Luego hablaremos de cómo están las cosas ahora, pero esta mañana ha estado complicado todo, por ejemplo, en el puente de los franceses. Mónica
sí,
Álvarez.
Hola, John. Sí, es que este miércoles es un día de paraguas, también de más abrigo, porque Óscar también nos deja más frío, incluso 5 grados menos que ayer en las máximas. A esta hora ya se circula, parece que con más tranquilidad, lo vamos a comprobar ahora, como tú dices, enseguida con la DGT. En este tercer día, además de las pruebas de acceso a la EBAU, hoy, John, los más de 38.000 alumnos madrileños realizan los exámenes de sus asignaturas optativas, de las opcionales, según la rama que sea, ciencias puras o ciencias sociales, y los realizan en los 6 campus universitarios de Madrid.
Pues bueno, antes de nada vamos a hablar de lo que te he dicho antes, cómo está el tráfico a esta hora. Se lo voy a preguntar a Patricia Arriaga, que han tenido una mañana intensita. Patricia, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues sí, así es. Las lluvias han empeorado y bastante el tráfico propio de la punta en la Comunidad de Madrid, pero afortunadamente la situación se revierte, situación bastante tranquila a esta hora. Recordamos, eso sí, unas obras de mejora que a esta hora ocasionan circulación lenta en la salida de Madrid. Está cortada la A3 a su paso por Arganda. Hay habilitado un carril en sentido contrario, pero precaución. También especial atención por bancos de niebla muy densos a esta hora y por lluvia especialmente copiosa en la A1 en Somos Sierra, pero también en la AP6 en Guadarrama.
Gracias, Patricia. Es una de las decisiones más difíciles, encontrar el lugar perfecto para que nuestro familiar, nuestro padre, nuestra madre, ya mayor, pueda estar bien atendido y cuidado, ¿verdad, Mónica?
Sí, a todos nos llega ese momento, ¿verdad? Y para eso hay que confiar siempre en profesionales que nos den toda la confianza. Es el caso de Grupo Emera, que además cuenta desde este lunes con una residencia más en Móstoles, en la calle Agustín de Betancourt, número 15, justo enfrente, John, del Hospital Rey Juan Carlos.
Elena González es trabajadora social de la nueva residencia Emera Móstoles. Elena, ¿cómo acompañáis a los residentes para que se sientan a gusto en vuestro centro? Buenas tardes.
Buenos días. En Emera Móstoles damos mucha importancia a la fase de acogida y de adaptación del residente a su nuevo entorno de vida, así como a la integración de sus familiares en nuestro día a día también. Para ello, el equipo de profesionales hace hincapié no solo en la valoración asistencial inicial del residente, sino también en su historia de vida, sus gustos, sus preferencias, con el fin de elaborar un plan de atención individualizado que se adapte con mucho cariño a las demandas sociales, físicas y emocionales de cada residente.
Uh-huh. Elena, como trabajadora social de Emera Móstoles, ¿cuál es tu papel para favorecer esta buena adaptación de las personas que entran allí?
Bueno, suelo ser la primera persona de contacto con los familiares que solicitan la información o con la propia persona mayor que busca un recurso para sí misma. Les acompañaré posteriormente en la toma de decisión y en la preparación del ingreso. Por lo tanto, cuando llega el día del ingreso, ya he podido desarrollar una relación especial, una relación de confianza con ellos y la verdad que profesionalmente me parece un privilegio. Además, durante ese primer día seré el nexo entre ellos y el resto del equipo profesional de Emera Móstoles, a quien habré comentado previamente pues el motivo del ingreso de la persona mayor, sus necesidades, sus expectativas y también su historia de vida. Mis funciones son fundamentalmente sociales y humanas.
Y además sois el primer contacto, como has dicho, de esas personas que tienen muchas expectativas y también muchas dudas, ¿no? Y siempre es importante. Pues muchas gracias, Elena González, trabajadora social de la residencia Emera en Móstoles. Gracias y vamos a recordar el número, Mónica.
Sí, 919-99-4707, 919-99-4707. Ese es el teléfono, efectivamente, de la residencia Emera en Móstoles.
Gracias, Elena, un abrazo.
Muchas gracias, adiós.
Y ahora te cuento quién es el mejor, fíjate, lotero del año en España.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
¿Qué planes tienes para el próximo curso?
Me he matriculado en el Programa Superior de Destilados y Licores de Destila. Me especializaré en los procesos productivos, comerciales y legales, para dedicarme profesionalmente a la industria. Conoce más en el Open Day de Destila, el 12 de junio en sus instalaciones. Infórmate en formaciondestilados.com. Destila, la primera destilería escuela de Madrid.
Mercaoficina lanza su mejor oferta para que renueves tu oficina.
Gran liquidación de mobiliario de exposición hasta finalizar existencias.
Visita nuestra tienda, no lo encontrarás más barato.
Mercaoficina, aciertos y ahorros.
¿Qué está pegando?
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 7 de junio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo.
¡Vamos a ahorrar a lo bestia!
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el tomate rojo en rama por 1,69 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La verdad es que hay premios para todo, ¿eh? Y el de mejor lotero del año lo acaba de recibir un madrileño, Joaquín Monroy, de 33 años, que regenta la administración La Chulapa en el intercambiador de Moncloa.
Nos vamos a tener que pasar por allí, John, sí, un día de estos. Sí, sí, fíjate, sí, sí. Es un premio que ha recibido con mucho orgullo, lógicamente, a pesar de que durante algún tiempo pues no quería que mucha gente supiera que se dedicaba a vender lotería, un oficio que, por cierto, le viene de familia.
Antiguamente me daba esta vergüenza que me dijesen que era lotero, o sea, estaba muy quemado con el sector. Y ahora mismo estoy súper orgulloso de que me digan que soy lotero y todavía más de que me digan que soy el mejor o de los mejores de España.
Hombre, claro que sí. Perdón. Fíjate, él estudió administración de empresas y lógicamente estos estudios le han ayudado mucho a crecer cada día más con este negocio en la administración La Chulapa, en el intercambiador de Moncloa, que es ahí donde está situada. Por ella pasan cada día hasta 1,000 personas, 1,000 clientes diariamente. Claro, y es que, según nos dice, estar a cubierto es una ventaja.
Hay administraciones en Navidad que de repente tienen un montón de cola, pero es que nosotros durante todo el año, todos los días estamos recibiendo 1,200 personas de media. Y es brutal, vamos.
1,200 personas de media, imagínate atender todo eso.
Solamente un poco vayan a comprar, pues imagínate.
Claro, por ahí es que pasa mucha gente diariamente. También durante la pandemia él le dio muchas vueltas a la cabeza a ver cómo podía hacer cosas por su negocio y claro, pensó, cómo no, en las redes sociales, que tienen también su parte positiva, John. Le han echado una mano muy importante, su administración es la que más seguidores tiene en Instagram. ¿Qué te parece?
Pues que me parece que el que hace las cosas bien, pues al final, pues mira, no siempre, pero en ocasiones, pues recibe el premio. Y en este caso nos alegramos mucho porque esa chulapa, pues se ha llevado un premio muy especial. Y fíjate la de gente que habrá comprado por ahí, que no sabemos y que ha hecho un buen dinerito gracias a esa lotería que compró un día cuando en el intercambiador de Moncloa decidió, mira, voy a coger esto de aquí, voy a coger esta lotería, voy a hacer estos euromillones.
Pues nada, yo me fijaré ya más a partir de ahora dónde está esta administración y claro que sí, le compraré algún décimo.
Nos intercambiamos tú y yo, no te preocupes.
A ver si tenemos suerte. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora, John? Cuéntame.
Pues mira, voy a hablar. ¿Tú te imaginas una localidad en la que han prohibido que se haga ruido?
¿Sí?
Si hay ruido, lo va a pagar el ayuntamiento.
Anda.
Y todo empieza por una bronca entre dos hermanos. Uno, el alcalde. El otro, un vecino.
Vaya.
Ha pasado en Italia, ahora lo cuento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, estás en Herrera en COPE y ya sabes que en este miércoles, como todos los días de lunes a viernes, te contamos a esta hora una historia. La de hoy empieza, pues, con un ruido insoportable, una denuncia, un lío familiar y una sentencia que llega tarde pero impacta. Podría haber sucedido en España, pero ha sido en Italia. Te cuento, Brescia es un municipio de 197.000 habitantes en la región de Lombardía. En 2012, Gianfranco Paroli, hermano de Adriano, que entonces era el alcalde y ahora senador de Forza Italia, partido de Berlusconi, vivía en una calle muy histórica, muy céntrica de la capital de Brescia, donde se reunía por la noche, tarde-noche, la gente joven. Un hermano le protestó al otro, el vecino al alcalde, pero no obtuvo respuesta del segundo. Así que pidió una indemnización. Y la justicia le dio la razón, obligando al municipio a pagar, ojo, 50.000 euros en octubre de 2017. Además, tenían que poner un servicio de vigilancia en las noches de jueves a domingo y de mayo a octubre, que era cuando más se congregaba la gente en esas concentraciones nocturnas. Pero el ayuntamiento recurrió. Más de 10 años han pasado hasta que se ha llegado a una sentencia definitiva. Mucho tiempo, dirás, tanto que Gianfranco y su mujer vendieron la casa y se fueron de esa calle. Pero ahora esta sentencia ha marcado un camino. Se podrá denunciar a los ayuntamientos en Italia por los ruidos nocturnos. Y aquí me hago yo una pregunta. ¿Los ayuntamientos, sea en Italia o en España, son los que están bajo tu ventana hablando alto, gritando y bebiendo? Porque esa gente somos todos. Nadie la lía debajo de su casa, ni orina en su portal o en su puerta, ni grita al pasar bajo su ventana. Una cosa es pedir mano dura a los ayuntamientos y exigirles control de horarios y de ruidos, y otra, que quienes la liamos no reconozcamos que somos nosotros, los ciudadanos, incapaces de tener la más mínima empatía. Da igual que sea montando follón en la puerta de un bar a las tantas o a las 8 de la mañana de un domingo con un megáfono antes de una carrera popular. Nos miramos el ombligo y obviamos lo demás, como estos dos hermanos, uno denunciando al otro, incapaces de ponerse de acuerdo. La sentencia lo único que va a provocar es que se incrementen las multas de los ayuntamientos italianos a los vecinos para así poder pagar la multa si les llega después. Pero el problema del ruido seguirá y nunca se solucionará, salvo que llegue por fin el santo día en que entendamos que el ruido lo hacemos nosotros. Hoy abres la ventana y parece que no pasa nada, ¿eh? Que todo es normal y nunca ha pasado nada con el clima. Bueno, eso si tienes suerte donde tú estás y hoy llueve. Pero no podemos engañarnos. Han pasado muchas cosas, hemos cometido demasiados abusos, los seguimos cometiendo y el impacto del cambio climático es el pan nuestro de cada día. Esta noche, el penúltimo susto. Mi compañero y jefe Ángel Espósito en La Linterna va a charlar con el investigador del CSIC y uno de los mayores expertos del mundo en cambio climático, Fernando Valladares, sobre la desaparición en nada del océano glaciar ártico. La previsión es nefasta. Los científicos estiman que a partir de 2030, en 7 años nada más, en 7, cada mes de septiembre el Polo Norte se quedará sin hielo. Ni un solo gramo. Y eso, ya te digo yo, que aunque soy de letras, sé que no es bueno.
Tiene efectos en el propio clima. Pensemos que esas masas de hielo regulan la temperatura, con lo cual el calentamiento global se acelerará. Veremos también la subida del nivel del mar. Esto no es una cosa inmediata, pero esto va a ser un repunte. Y cambios en la, pues, por ejemplo, en la circulación de los vientos y de las corrientes marinas, que también afectan, por supuesto, a nuestro país. La transferencia de calor del Ecuador hacia zonas más templadas, con lo cual olas de calor y olas de frío pueden navegar, digamos, norte-sur con más rapidez.
Todas las previsiones apuntan en la misma dirección, en los muchos impactos para la vida que el cambio climático está ocasionando ya, no para mañana o pasado mañana, sino para hoy. Uno de esos cambios esenciales es que cada vez hay y va a haber más bichos infecciosos. Aumenta el calor, y el calor a su vez provoca un aumento de especies invasoras en ciudades donde hasta ahora no llegaban. Es cierto que los artrópodos, insectos, arañas, crustáceos, están perdiendo biodiversidad, pero hay un grupo, los que pueden transmitir enfermedades además, que cada vez son más. Y son más porque encuentran nuevos nichos de colonización. El escenario sin duda está cambiando y así lo confirman todos los expertos en sanidad ambiental. Y las plagas en las ciudades ya no son excepción, ni siquiera noticia. Hay tres razones por las que esto está pasando. La globalización del comercio mundial. Recuerda que, por ejemplo, el mosquito tigre llegó a Europa en un transporte de neumáticos. El cambio de los hábitos de vida. Y es que cada vez viajamos más y a más sitios y más gente. Y los bichos viajan en nuestras maletas, en coches, en nuestro cuerpo. Y, por supuesto, el cambio climático. Vamos a charlar de este asunto en los próximos minutos con el doctor José Antonio Oteo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario San Pedro y del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Doctor, ¿por qué debemos tomarnos en serio, muy en serio, que las plagas de estos artrópodos, que transmiten además enfermedades, ya no van a ser una excepción en las ciudades? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues lo ha dicho usted muy bien, ¿no? Hay muchos factores que intervienen en la emergencia de una enfermedad infecciosa transmitida por artrópodos vectores y que no juegan a nuestro favor. La globalización del comercio, los hábitos de vida, los viajes que hacen que podamos estar en cualquier parte del mundo en horas, ¿no?, y contraer una infección que se va a manifestar a la vuelta, quizás a los días, y el cambio climático que hace que haya menos mortandad de artrópodos vectores, que su reproducción sea más eficiente y que también, estamos hablando sobre todo de temperaturas más elevadas que hacen que tengamos más exposición a estos artrópodos porque salimos al medio ambiente, ¿no? Estamos más tiempo, si podemos, fuera de casa. Todo esto hace que estemos mucho más expuestos a posibles picaduras de estos artrópodos y, como tal, que podamos infectarnos por los agentes que transmiten.
Fíjese, he releído un poco su cargo y usted está también en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Y yo el pasado verano estuve en La Rioja y comentaban los riojanos habituales de la zona que no se veían ya moscas, y es verdad, se veían pocas moscas comparativamente con otros años, pero sin embargo, en determinadas zonas, los mosquitos eran mucho más dañinos, mucho más agresivos, nuevas especies. De alguna manera es como que la naturaleza también está cambiando con esto del cambio climático y también de nuestras costumbres.
Sí, bueno, las especies invasivas son una realidad. El gran ejemplo es el mosquito tigre, que desde que se describió en el Vallés Occidental hace ya unos cuantos años, se ha extendido prácticamente por toda España, sobre todo por la cuenca mediterránea, pero lo tenemos también aquí en el norte de España. Y cuando está el mosquito tigre, además te enteras, porque como no hemos estado expuestos antes a estos artrópodos, provocan picaduras muy molestas y además tenemos el riesgo de que, como estos mosquitos son vectores eficientes de enfermedades tan importantes como el dengue, el zika, el chikungunya, incluso la fiebre amarilla, en un momento dado, por los otros factores de los que hablábamos, de globalización y adaptación de estas especies y evolución de los propios microorganismos que se adaptan mejor a las especies invasivas, pues en un momento dado se produzcan casos de estas enfermedades. De hecho, ya llevamos desde hace casi 10 años, un poco menos, teniendo algún caso puntual de dengue autóctono. Con los viajes es muy fácil que una persona que viaja de vacaciones o por cualquier otro motivo, cooperantes, vuelvan con dengue y que un mosquito tigre les pique cuando todavía tienen el virus en la sangre, cojan ese virus y luego se lo transmitan a una persona que no ha viajado. Es lo que pasó en Cádiz, Murcia, pasó en Barcelona y recientemente en Ibiza, ¿no? Que ha habido casos autóctonos de dengue aquí en España.
Fíjese, por hablar también así un poco en ejemplos prácticos y de andar por casa. A mí no me pican los mosquitos, comparativamente con mi entorno familiar. No les debo caer bien, pero sin embargo a mi mujer sí. Y le está pasando que este año, incluso en invierno, ha habido mosquitos. Hemos tenido que tener cuidado en casa con mosquitos, como si en las estaciones ya no fueran lo que son o lo que eran antaño.
Claro, tenemos un clima más templado, ¿no? Y, bueno, los eventos climáticos extremos que vivimos también favorecen grandes lluvias, episodios de sequía, una elevación media de la temperatura, esto favorece, como hablábamos antes, de que haya muchísimos más mosquitos, garrapatas. Estos artrópodos no tienen mecanismos de termorregulación y todo lo que sea aumentar un poco la temperatura hace que aumente su periodo reproductivo, haya menos mortandad, que estemos más expuestos. Hay otros factores importantes también, porque muchas de estas enfermedades, sobre todo las transmitidas por garrapatas, tienen que ver con la presencia de un gran número de animales silvestres, ¿no? Uh-huh. Vamos por la carretera, viajamos por autopista y vemos cantidad de conejos atropellados. Si estamos al atardecer o al amanecer, les vemos por todos los lados. No es normal que los jabalíes anden pululando por las calles de las capitales en ocasiones. Y bueno, está muy bien. Uno cuando va a un parque le encanta ver ardillas, ver animales, pero tiene que estar todo en equilibrio. Y yo creo que ahora mismo la falta de presión sobre algunas especies animales hacen que haya un sobrecrecimiento de algunas de ellas y, como tal, los artrópodos tienen donde alimentarse y hay una gran explosión, por ejemplo, de garrapatas que transmiten un montón de enfermedades.
Hay una cifra que es con la que quiero cerrar. Dice la OMS que el 75% de las enfermedades del futuro serán de origen zoonótico y su transmisión será de animales a humanos a través de un bicho, o sea, de un mosquito, de algún tipo de animal de este tipo. La verdad es que, visto lo visto, tampoco sorprende esta cifra.
No. Incluso la cifra es mayor. El 85% de las amenazas nos viene del mundo animal. Y bien por contacto directo con el animal, lo que pasa ahora con el SARS-CoV-2, o uh-huh. por medio de un animal que sirva como intermediario amplificador, o por la transmisión mediante la picadura de un artrópodo vector, tenemos muchas posibilidades de tener brotes epidémicos y, por qué no, incluso epidemias, y en el caso de que el virus se adapte bien al hombre y sea capaz de transmitirse mediante una vía eficiente, como ha pasado con el coronavirus, una pandemia. Uh-huh. Y sabemos que el calentamiento va a hacer, si sigue adelante, si no lo controlamos, según los estudios de predicción, lo que dicen los expertos, va a haber movimiento de ciertas especies, sobre todo en las zonas tropicales y zonas pobres, hacia las grandes ciudades, por ejemplo. Nos vamos a poner en contacto con virus, hay miles de virus con los que el hombre no ha tenido contacto, ha sido un contacto puntual, y todo esto va a favorecer que nos pongamos en contacto con ellos. Si por circunstancias se adapta al hombre, tenemos el lío armado.
Pues sí, la verdad es que sí, y por eso era interesante hablar con usted y por eso vamos a tener que hablar más ocasiones. Doctor José Antonio Oteo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario San Pedro y del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, porque lo que ha contado es sumamente interesante y preocupante. Gracias y un abrazo.
Gracias.
Pues Gutiérrez, también me está picando todo el cuerpo ahora
mismo. Vaya, ¿eh? Oh, madre mía. Es para rascarse, y para estar muy atentos.
Tremendo.
Sin duda. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes en este miércoles 7 de junio, los que han llamado al 600-99-1314. 60.000 personas, John, despidieron ayer al jugador Joaquín del Betis. 60.000 personas en ese estadio diciendo adiós a un hombre que ha ocupado hoy portada en Herrera en Cope. Mira, escucha, Pedro, lo que puedo hacer a partir de ahora, Joaquín.
Sí, Eurosport creo que iba a fichar a Joaquín para comentar los partidos de tenis en italiano.
Bueno, aquí nadie ha dado puntada sin hilo, ¿no? Bueno, un asunto del que hemos hablado también esta mañana en Herrera en COPE es de la idea de Suecia de suprimir los libros digitales en la escuela, en el colegio, en el instituto y volver al libro tradicional, al libro de papel. Escucha el comentario de Gustavo.
Bueno, tengo una hija adolescente y se está presentando un problema porque en la escuela todos los libros son en digital y en el ordenador los chicos tienen miles de elementos de distracción, escuchan música, ven series, en fin. Hay un problema grave con eso y estoy de acuerdo a que regresen los libros físicos y que sean una o dos materias solamente en digital. Porque fíjate, un adulto podría hacer uso responsable de un ordenador, pero un adolescente no estamos seguros. Entonces yo creo que sí deberíamos volver a los libros, al sistema tradicional.
Al sistema tradicional. Tradicional de los libros para estudiar como se ha estudiado toda la vida en la escuela. Y hablando de estudiar toda la vida, estamos estos días asistiendo a la EBAU, a la prueba de selectividad de miles de chavales en toda España. Y Elisa se ha acordado de cuando ella estudiaba que no había selectividad.
Señor Herrera, yo soy la pesada. Vamos a ver, la selectividad es lo peor que ha podido pasar. Lo peor que ha podido pasar. Yo afortunadamente, pues he nacido antes, tampoco soy tan mayor, y he tenido la suerte de poder estudiar lo que he querido. Lo que he querido. Hoy en día, con mi nota media de mi bachiller, no hubiera podido estudiar lo que me hubiera gustado, porque yo no pasé ninguna selectividad. Es decir, cuando yo estudiaba, tú acababas tu bachiller y te metías en la carrera que tú querías y se hacía la criba en la carrera. Es decir, si a ti te gusta medicina, pues tú te ibas a medicina. Y si en dos años o en un año no valías para medicina, pues te cambiabas. Pero no te encasillaban en otra cosa.
Bueno, imagínate que lo escuchan los chavales de hoy, ¿eh?
Uf, sí, la verdad. Ahora, ¿qué tienes que hacer en cajes de bolillos? Madre mía.
Sí, señor, qué diferencia. Bueno, ayer surgió un debate en Herrera en COPE, que es cómo vas por la calle, lo de las bermudas, las camisetas de tirantes, los pantalones cortos, los bañadores. Bueno, pues el debate sigue en el 600-99-1314 y esto es lo que dice Marta.
Oye, están un poco cansinos ahí en el programa con el tema de los pantalones y eso. Yo voy a romper una lanza. Vivo en una planta baja aquí en la orilla del mar en Castelldefels. Yo he visto con lo primero que pillo. Yo estoy a favor del aseo y la higiene en la ropa, pero después ponte lo que quieras para ir donde quieras. Tú te comportas de una manera correcta, pagas y eres una persona correcta y aseada y te van a decir a ver si el pantalón es corto, te llega por aquí, por ahí, por ahí. Venga ya, hombre, venga ya.
Bueno, está servido el debate. 600-99-1314.
Bueno, a primera hora de esta tarde el Papa Francisco se somete a una operación por sus problemas de divertículos en el colon. Será con anestesia general. Los médicos del Vaticano aseguran que no es grave, pero que le está provocando problemas en el sistema digestivo. Son dolorosos y pueden empeorar si no se interviene. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que esta mañana el Papa Francisco ha celebrado con normalidad la audiencia general de los miércoles y nada hacía pensar que la operación estuviera programada con tanta urgencia para esta misma tarde. Pues sí. Claro, nos preguntamos cómo va a ser esa intervención, si hay riesgos para una persona de 86 años, que es la edad que tiene el Papa Francisco. ¿Cómo va a ser también la recuperación? Pues en mediodía, enseguida, vamos a hablar con el doctor José Pascual Montero, especialista en cirugía general del aparato digestivo, al que le vamos a plantear estas y otras muchas cuestiones.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnología SADAS.
Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las autoridades médicas y policiales alertan de la llegada a Madrid de una nueva droga, cuidado, entre los jóvenes, que es el Carcubi. Enseguida te voy a contar su peligrosidad, que es mucha. Pero antes tengo una buena noticia para los pacientes de ELA. Mónica Álvarez, ¿cuál es?
Bueno, pues que un grupo de investigadores japoneses ha descubierto que un tratamiento que habitualmente se emplea contra el Parkinson podría ser de utilidad también contra la ELA.
Es una noticia que llega unos días antes de que se celebre el Día Mundial de la Lucha contra la ELA. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, esta noticia sin duda nos llena de esperanza, ¿verdad?
Buenos días. Pues sí, lo comentamos muy a menudo, ¿no? Que gracias a la investigación se van encontrando medicamentos al final innovadores para estas enfermedades. En el caso del ELA, pues imaginaos. Y como siempre, un pronto diagnóstico pues es clave, ¿no? A todas las edades, pero más para nuestros mayores. Mira, yo justo hoy estoy haciendo el directo desde el hospital que tengo a mi padre Pachucho, o sea que los mayores sobre todo, ¿no?
Claro, claro que sí. Pues vamos a hablar, porque tú te estás refiriendo a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad, Ignacio?
Sí, nuestro producto estrella, Nara Senior, que es el seguro de salud privado para mayores de 60, con el que al final queremos que, bueno, pues que tengan este grupo de población tengan acceso a la medicina privada y se sientan respaldados tanto presencialmente como en consulta online desde casa si lo necesitan.
Es muy interesante porque Nara Senior tiene una videollamada de especialistas, ¿verdad?
Eso es, tiene videollamada y chat con todos los médicos especialistas, que es una de las características a tener en cuenta, porque al final pues siempre tenemos, ¿no? Yo creo que en algún momento algún familiar con dificultad para desplazarse y tenerlo al otro lado del teléfono o con videollamada, pues nos soluciona las consultas leves, nos soluciona bastante la vida.
No, desde luego. Y aparte de esta videollamada de especialistas, ¿qué más características de estos seguros Nara Senior tienen, Ignacio?
Pues mira, Nara Senior, como digo, el seguro de salud para mayores de 60 años, sin límite de edad en la contratación, y ni cuestionario médico para poder contratarlo. Tiene acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Tiene 3 consultas a especialistas médicos presenciales al año, dermatólogo, cardiólogo, etcétera. Una mamografía o una ecografía prostática al año. 10 sesiones de rehabilitación. 6 visitas al podólogo. Lo que comentábamos antes, videollamada y chat médico ilimitado. Atención de urgencias 24/7. Telefarmacia y segunda opinión médica internacional, y solo desde 21,38 € al mes, que yo creo que es súper asequible.
Sin duda alguna. ¿Dónde os podemos encontrar?
Pues como siempre, lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222, 913-349-222.
913-349-222. Ignacio Vivanco, pues, director comercial de Nara Seguros. Muchas gracias y un abrazo a tu padre.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Y ahora hablamos de esa nueva droga que ha llegado a Madrid y que nos preocupa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mira, lo veo conduciendo sin gafas ni lentillas y veo perfectamente. Miopía, hipermetropía y astigmatismo en Novovisión. Lo verás claro. Confía en la experiencia y reconocimientos científicos de su equipo médico. Y su exclusiva tecnología 100% láser que aporta precisión y seguridad a la operación. Clínica Novovisión. Lo verás claro.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el lote de 4 brochetas de pollo de 90 gramos por 0,74 € la unidad.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Es como si ese lugar lo hubieran hecho a tu medida.
Mira cómo será que ya te estoy llamando. Tiene muebles con estilo, de los que te encantan, y a precios de outlet, tanto en la web como en las tiendas. Camino a casa. Te va a enamorar la zona outlet.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
La propiedad privada es exactamente eso. Privada. La solución, desocupa.com. La única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con un departamento jurídico propio. 91-539-5835.
Carlos Rodríguez baila a Picasso en su espectáculo Eterna. El prestigioso coreógrafo y bailarín presenta su ballet flamenco en homenaje a Picasso, acompañado de un elenco único y repetible encima del escenario. Eterna. Teatro EDP Gran Vía. 6 únicas funciones, del 7 al 11 de junio. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues la llaman Carcubi, o droga de los pobres, y acaba de aterrizar en Madrid. Es el resultado de mezclar un conocido medicamento con hachís, alcohol, pegamento, una bomba.
Monica, sí, claro, tanto la policía como los médicos alertan de que puede provocar efectos alucinógenos y llevar a situaciones de enorme agresividad.
Esther Engramaje es profesora de toxicología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Esther, ¿qué es exactamente el Carcubi?
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues el Carcubi se conoce como un conjunto de drogas, porque tampoco podemos decir que es solo una, porque están formadas por distintas mezclas de compuestos. Uh-huh. Mayoritariamente lo que van a tener estos medicamentos, que son de un grupo que se llaman benzodiazepinas, y luego mezclados con drogas típicas como el hachís del cannabis o entre otros, porque también, como decíais, puede llevar alcohol o algunos otros compuestos de como disolventes, colorantes y demás. Entonces se trata un poco de esa mezcla de esas sustancias.
Uh-huh. Claro, y esa mezcla de esos medicamentos con otras sustancias, ¿eso potencia aún más su peligrosidad?
Sí, efectivamente. El problema añadido que tenemos con este tipo de compuestos es que son procesos de fabricación ilegales. Entonces tampoco hay controles de calidad como los que puede haber con un medicamento autorizado. Entonces esto hace que pueda incluir de estas sustancias, pues como decíamos, otros productos de los que ni siquiera se saben sus efectos sobre la salud. Y además estamos hablando del efecto de las moléculas aisladas, pues bien de la benzodiazepina aislada, del cannabis aislado, de lo que sea, y de la combinación que pueda tener en las cantidades que se decida poner en cada proceso de fabricación. Toda esa combinación de circunstancias hace que en la salud sea mucho más peligroso.
Claro.
Efectivamente.
Hemos dicho aquello de lo de la droga de los pobres porque, por desgracia, pues las más letales suelen acabar en esas manos, ¿no? Pasaba con el crack, ahora con el Carcubi pasa más o menos parecido, pero ¿esto se consigue ya, se fabrica uno o se consigue mezclado? Quiero decir, ¿también hay tráfico de esto?
No lo fabrican ellos, o sea, es un consumo, es un comercio ilegal. Ahora hay lo que las noticias que están saliendo es que existe un tráfico de estos medicamentos que se utilizan para fabricar la droga. Es un tráfico ilegal de los medicamentos. Entonces, hay fábricas clandestinas que consiguen estos medicamentos de forma ilícita y lo van mezclando con las otras sustancias. Y luego ya en forma de estos comprimidos normalmente rojos son los que llegan, claro, por el mercado ilegal al consumidor. Pero claro, viene a partir de esas fábricas ilegales donde realizan la mezcla.
Claro, ¿y qué efectos tiene el consumo continuado de Carcubi?
Pues es una droga muy nueva a nivel de España. Entonces, hasta el momento que yo sepa, en lo que es el Plan Nacional sobre Drogas, que va realizando encuestas con estadísticas de consumo, todavía no ha incluido al Carcubi. Entonces, tampoco hay datos como del consumo real que pueda tener. Pero claro, como son sustancias que sí que hay mucha tradición en el consumo, como hablamos de las benzodiazepinas y el cannabis, pues lo que se estima es que es una combinación de los efectos de los dos, que es lo que le hace tan peligroso. Entonces son sobre todo efectos a nivel del sistema nervioso central, pueden ser los más importantes, y mezclando los efectos psicotrópicos propios del cannabis, que incluyen a largo plazo problemas de memoria, de aprendizaje, incluso en personas que sean susceptibles puede tener mayor tendencia a desarrollar, sí, esquizofrenia u otras patologías. Uf. Agravados con la combinación con estos hipnosedantes, bueno, que son los medicamentos de diabetes.
Pues Esther Gramaje, profesora de toxicología, gracias y un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Es la una.